Un plan de medidas para un sistema eléctrico más seguro y resiliente. Eso fue lo que presentó el Coordinador Eléctrico Nacional a raíz del apagón que afectó a gran parte del país el pasado 25 de febrero. El paquete de acciones se da en medio de la formulación también de cargos de la SEC, que acusa al organismo de entregar datos erróneos y dificultar el cálculo de compensaciones por cortes de luz.
El apagón, ocurrido a principios de este año, se extendió durante más de 7 horas, afectando a 14 de las 16 regiones del país. Según datos del gobierno, cerca del 98,5% de la población nacional, es decir, más de 19 millones de personas, quedaron sin suministro eléctrico. Según confirmó el Coordinador Eléctrico Nacional, la interrupción del servicio fue producto de una desconexión de una línea de transmisión entre Vallenar y Coquimbo. A raíz de lo ocurrido, el organismo presentó un paquete de medidas para un sistema eléctrico más seguro y resiliente, que incluye acciones que ya fueron implementadas, como, por ejemplo, inspección de instalaciones críticas, auditorías técnicas y propuestas de cambios normativos. El plan considera 4 ejes: prevención, contención, recuperación rápida del servicio y aprendizaje continuo. Se trata de un proyecto que se da en medio de la inédita acusación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra los miembros del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional por la supuesta entrega de información incompleta y errónea de cortes de luz ocurridos en el periodo 2023-2024.
Profundizamos de inmediato aquí en Doble Clic.
Un repaso profundo a las noticias que nos importan. Escuchas Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa en Tele13 Radio y tele13radio.cl.
Y como ya les anunciaba, para eso nos acompaña aquí en el estudio el vicepresidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Jaime Peralta, a quien le damos las gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la radio. Bienvenido.
Muchas gracias, Ramón. Gracias por la invitación.
Mucho que seguramente aprender, corregir, evaluar, aprender a propósito de lo pasado hace ya 5 meses, ¿no?, con el apagón que sufrimos.
Sí, absolutamente. Bueno, primero que todo quisiera decir que como Coordinador Eléctrico Nacional, un ente técnico independiente, ¿cierto?, encargado de coordinar la operación segura del sistema eléctrico, hemos estado comprometidos desde el primer momento, del minuto 1 que ocurrió este lamentable evento, en recopilar toda la información, los antecedentes y los estudios necesarios que se requieran para que la autoridad pueda esclarecer esta situación. Y asimismo hemos tomado todas las medidas urgentes de corto plazo para evitar que hechos lamentables como este se vuelvan a repetir. Y en ese contexto también, por supuesto, hemos trabajado en preparar este documento, ¿cierto?, que publicamos hace algunos días, que contempla medidas ya más de mediano a largo plazo, también tendientes a fortalecer la robustez del sistema eléctrico nacional.
Vamos al detalle de eso para entenderlo bien. Vamos con las medidas de la más inmediato, después la de más largo plazo.
Sí, bueno, el reporte contempla una docena de medidas aproximadamente que tomamos desde el minuto 1, que involucraron, por ejemplo, instruir auditorías a las instalaciones que fallaron ese día. Esto es sistemas de protección, ¿cierto?, de la línea que se desconectó, así como también los sistemas de telemetría y telecomando de las empresas transmisoras, que son las encargadas de reponer el servicio. También hemos instruido inspecciones técnicas a las instalaciones para verificar, ¿cierto?, cómo ocurrieron los hechos, porque nosotros tenemos que elaborar un informe de falla a la autoridad que contempla, ¿cierto?, toda esta información. Hemos también instruido una serie de medidas a las empresas de propietarias de las centrales generadoras de gran escala y pequeña escala, que manifestaron un desempeño deficiente, ¿cierto?, que corrijan sus ajustes en algunos sistemas de protecciones que fallaron, que operaron cuando no deberían haber operado. Y así una serie de otras medidas de corto plazo. Instruimos también o contratamos 2 estudios independientes, uno a EPRI, un organismo internacional, y otro a un conjunto de universidades locales liderados por la Universidad de Chile, que espero que se hagan público prontamente. Ha tomado tiempo terminarlo, completarlo, porque ha sido muy difícil colectar la información de las mismas empresas, ¿cierto?, que estuvieron involucradas en este evento.
Pero todas esas medidas que usted detalla, ¿ya están finalizadas o están en curso algunas todavía?
Claro, la gran mayoría de estas medidas ya están finalizadas.
Por ejemplo, ¿los sumarios están terminados?
No, nosotros no ejercemos sumario, es la introducción de las auditorías.
La auditoría
se iniciaron, bueno, la auditoría tiene un proceso que está regulado en la norma técnica, Hay que hacer una licitación, ¿cierto? Porque son auditorías que son financiadas por los mismos afectados. Entonces hay que seguir ese proceso que está regulado en la normativa y eso tiene sus plazos, pero ya terminó toda la parte de visitas a terreno, ¿cierto? Donde el experto tiene que ir a visitar, digamos, a las instalaciones y verificar qué es lo que ocurrió, y ya están en el proceso de elaboración los informes. Nosotros esperamos que a fines de agosto probablemente tener ya completados esos análisis.
Ya, y en lo preliminar, ¿se han encontrado con alguna sorpresa adicional a lo ya dicho o conocido anteriormente en los primeros días de la emergencia?
Bueno, a ver, las causas que originaron este evento están claras. Nosotros las identificamos a los pocos días ocurrido el evento y esas fueron informadas. Ahora nosotros hemos instruido a estas empresas, ¿cierto?, que hagan las adecuaciones que el sistema requiere para que esto no se repita, que incorpore las redundancias necesarias. Si se hace un trabajo que está en curso, bueno, la empresa obviamente reemplazó el equipo que había fallado en su momento, ¿cierto? Eso ya ha ocurrido. Y han apareciendo cosas, pero la mayoría de las causas ya están identificadas. La demora ha sido principalmente por el retraso o el envío incompleto por parte de las empresas de la información de los registros, ¿cierto?, que están en terreno. En algunos casos incompleta, en algunos casos información de mala calidad, que tuvimos que volver a requerirla. Entonces todo eso ha retrasado el proceso, pero nosotros creemos ya que la mayoría de la información se ha recabado y se ha enviado a la autoridad.
¿Ha sido necesario regular, modificar algunos parámetros técnicos con los que está operando el sistema, como para darle mayor seguridad ahora de aquí en adelante?
Claro, esa es una de las medidas. De hecho, nosotros identificamos, como comentaba, algunas deficiencias en algunas plantas de generación que se desconectaron sin tener que haberse desconectado de acuerdo con lo que indica la normativa vigente. Y en eso nosotros inmediatamente instruimos a esas empresas que hicieran las correcciones necesarias. También lo otro que identificamos, deficiencias en lo que se conocen como recursos de control de contingencia, que tiene que ver con desconexiones de carga en algunos puntos, ¿cierto?, que apuntan a equilibrar el balance entre generación y demanda, que fue lo que ocurrió en la zona central. También ahí notamos algunas deficiencias y enviamos las instrucciones a las empresas para que corrigieran esas medidas.
Porque nosotros, muy neófitos en la materia, pero algo tratamos de comprender, y la ciudadanía también, a partir de lo que ocurrió aquel día, ¿no? En donde se produce esta desconexión como en serie, como si uno lo dijese que fuese una especie de reacción como un dominó, ¿no? Y no se paró nunca en algún instante cuando debió haberse parado, ¿no? Entonces, ¿qué adecuaciones tan importantes tienen que hacerse para que eventualmente esa compensación o ese equilibrio que tiene que haber entre la oferta y la demanda en el sistema pueda permitir un equilibrio que, bueno, siempre van a haber fallas, evidentemente, pero que no se prolonguen de la manera que ocurrió aquel día?
Sí, tú tienes toda la razón, Ramón, efectivamente es así. Y eso apunta justamente a las medidas que nosotros incorporamos en este documento. Este paquete de medidas contempla primero medidas orientadas a la prevención, ¿cierto? Porque, como tú bien dices, fallas van a seguir ocurriendo. Desafortunadamente, en este caso, no fue una falla, sino que más bien fue una intervención no autorizada, ¿cierto?, de una empresa en las instalaciones que gatilló, ¿cierto?, la desconexión de su línea. Pero en la práctica sí van a haber fallas por distintos eventos climáticos, etcétera. Entonces ahí hay que trabajar muy bien la prevención, y aquí hay varias medidas que están orientadas en ese sentido, como mejorar los sistemas de monitoreo, ¿cierto? Asegurar que las empresas, capacitar a las empresas, ¿cierto? Y reforzar el hecho de que tienen que comunicar al coordinador cada intervención que hagan en sus redes, y así proponer otras medidas. Después, lo que tú bien dices, ¿cierto?, una vez que se separa el sistema, producto de la apertura de estas líneas, ¿cierto?, se produce un desbalance, bueno, primero una formación de subsistemas. Ya en este caso hubo dos, nosotros lo llamamos islas eléctricas. Una en la zona norte, ¿cierto?, con el 30% de la demanda que se suministraba ese día, y la isla centro-sur con el 70% de la demanda. Entonces, dado que gran parte de la energía provenía desde el norte, ¿cierto?, de la generación renovable que tenemos en el norte hacia el centro, había prácticamente el 20% de la demanda en el sistema se transmitía por esta línea, ¿cierto?, que operó y que se desconectó. Entonces, si te podrás imaginar que el desbalance, ¿cierto?, de generación demanda es muy relevante. Pero para eso hay sistemas de control de contingencia y planes de defensa. Desafortunadamente, esos planes y esos controles no funcionaron adecuadamente, y eso se sumó también a la mala operación de algunas centrales que no debió haber ocurrido, y eso obviamente terminó la propagación.
Bueno, por eso que se habló como genéricamente de que fue la tormenta perfecta. porque sí. Lo que debió haber ocurrido posteriormente para levantar el sistema tampoco funcionó. Y tal vez una de las cosas que más llamó la atención fue el hecho de que ustedes explicaban siempre que se habían quedado como ciegos, ¿no es verdad?
Exactamente.
Incluso se daba la cuestión gráfica, como decir, no teníamos los computadores, no podíamos ver lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo se corrige eso a partir de lo que han hecho en estos 5 meses de trabajo?
Sí, esas son parte de las medidas que están en el eje de recuperación de servicios. Efectivamente, fue la tormenta perfecta porque además de todo lo que te he comentado, ¿cierto? Cuando llegó el momento de recuperar el sistema, varias empresas, transmisoras principalmente responsables de la recuperación del servicio, perdieron sus sistemas de telemetría, se llaman sistemas SCADA, ¿no? De control y monitoreo. Los perdieron, quedaron ciegos y nosotros como coordinador estamos conectados a los sistemas SCADA de las distintas empresas. O sea, ellos nos envían la información a nosotros y nosotros tenemos la visión del sistema completo, lamentablemente.
Por lo tanto, si ellos lo pierden, ustedes también tampoco tienen cómo ver.
Claro, ellos, varias empresas lo perdieron. Hay una empresa muy importante, obviamente, que controla prácticamente el 80%, ¿cierto?, del plan de recuperación de servicios y perdió visibilidad. No solo visibilidad, sino que también controlabilidad, porque el plan de recuperación de servicios involucra enviar comandos para operar las redes. ¿Ya? Todo eso se hace de manera automática, obviamente para reducir los tiempos de recuperación. Y como se perdió eso, hubo que enviar gente a terreno, ¿cierto?, a realizar operaciones manuales y eso claramente
con
toma mucho tiempo.
Todo lo que significaba desplazamiento, llegar a los
lugares.
Exactamente,
eso claro. Sumado a las 3 horas que estuvo indisponible este sistema de monitoreo, entonces eso dificultó mucho la reposición. Aún así, con todas estas dificultades, fuimos capaces de reponer el 90% aproximadamente de del consumo a las 9, 10 horas, como a la medianoche, y bueno, y el resto en la mañana del día siguiente. Lo que, de hecho, es muy está en sintonía, digamos, se parece a los tiempos de recuperación de eventos similares que han ocurrido en otros países, como en España, por ejemplo.
Ya, pero en ese caso puntual, por ejemplo, ¿cuál es la recomendación, la prevención o la corrección que se ha sugerido?
Sí. Bueno, ahí lo primero que nosotros instruimos a las empresas es que tuvieran personal desplegado, ¿cierto?, cerca de las subestaciones que están a cargo de la recuperación del servicio, porque si esto vuelve a ocurrir, obviamente ya no tienen que desplazarse. Pero obviamente, y las empresas también tomaron sus propias medidas, ellos identificaron los problemas, ¿cierto?, tenían algunos problemas de respaldo con su equipo de respaldo, eso ya lo resolvieron.
¿Estamos hablando de, por ejemplo, la autonomía también?
Autonomía, claro, exactamente. O sea, todo sistema SCADA tiene que tener un respaldo y tiene que tener respaldo no solamente de la plataforma en sí, sino de sus temas de alimentación.
De alimentación,
Si se corta la luz, obviamente tienen que tener un sistema de respaldo y eso es una de las cosas que falló. Lo otro también que nosotros queremos hacer es, y que está aquí en las medidas, es implementar un programa de capacitación y certificación de los operadores del sistema eléctrico en general, no solamente los operadores nuestros en el coordinador, sino que de todas las empresas. Nosotros creemos que avanzar hacia una certificación, ojalá internacional, trayendo las mejores prácticas internacionales, es muy, muy importante. Y en eso estamos trabajando y vamos a elaborar ese programa. Obviamente también estamos revisando nuestro plan de recuperación de servicios para incorporar nuevos escenarios y nuevas exigencias a la luz, ¿cierto?, de los hechos que observamos durante el apagón.
Ahora, en estos días también hemos sabido de algunas peticiones que hacen algunas empresas de energía, indicando o poniendo el acento respecto de que la fragilidad del sistema sigue siendo muy fuerte aún en estos días, indicando que, por ejemplo, las centrales que funcionan a combustible debieran tener un rol más fundamental en la entrega de energía o una diversificación de la manera en que se distribuye la generación de energía en el país y que eso debiera ser compensado de alguna manera. Es tal vez un tema bien técnico de explicar, pero en sencillo, ¿cuál es la solicitud o el reparo que se hace y cuál es la respuesta que tiene el coordinador?
Sí, a ver, yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Uno es el tema del apagón, que tiene sus propios problemas y en donde nosotros lo que identificamos o la mayor lección aprendida es que más que el sistema esté vulnerable, tenemos que asegurarnos de que las empresas cumplan con los requerimientos establecidos en la normativa. Nosotros identificamos una serie de incumplimientos, muchos incumplimientos, que lamentablemente gatillaron, ¿cierto?, en que este evento se propagara hasta producir un blackout.
Perdón, que lo interrumpa allí, para seguir, pero para entender. No es que el sistema en sí esté mal diseñado o sea vulnerable, es que si cada cual hace lo que tiene que hacer, el sistema debería funcionar, ¿sí?
Efectivamente, ya. Y si eso hubiese ocurrido, la isla o el subsistema centro-sur con el 70% de la población habría sobrevivido, ya. Y no habría un colapso, y el otro 30% se habría nuestro puesto en un tiempo muy breve. Entonces, eso es lo primero, garantizar el cumplimiento normativo por parte de las empresas que son las propietarias de los activos. Nosotros solamente coordinamos la operación del sistema, damos instrucciones, obviamente, ¿cierto?, para que el sistema opere de manera segura y al menor costo posible, pero son las empresas las llamadas a asegurar que hay un cumplimiento normativo. Ahora, sobre el tema del diésel, bueno, eso está más bien relacionado con los temas de seguridad de abastecimiento y suficiencia, no con el apagón. Ha habido un incremento del diésel, obviamente comparado con el año anterior, producto de que estamos en un año seco, ¿no? Este año hidrológico está dentro del 6% de los años más secos, ¿cierto?, de la historia de la estadística. Pero nosotros emitimos un informe de seguridad de abastecimiento todos los meses y en el de julio hicimos los análisis y concluimos que no hay un riesgo de desabastecimiento. Por lo pronto, ¿cierto?, en la medida que se den las condiciones normales del sistema. Ahora siempre hay, nosotros analizamos casos más críticos, con indisponibilidades de viento, que no hay generación eólica, con la salida de centrales, líneas, analizamos distintos escenarios, y claro, ahí los márgenes de reserva de energía se van reduciendo, pero es algo que se puede gestionar, que las empresas deben gestionar, asegurando la disponibilidad del combustible, principalmente gas natural y diésel, en sus stocks.
Entiendo que son cuestiones distintas a lo del apagón, pero en el fondo cuando se lee el titular es más o menos uno hace la asociación y la gente hace la asociación, porque dice el sistema está en peligro de que haya nuevamente un apagón, ahora por un problema de abastecimiento. ¿Ustedes lo descartan entonces?
No, por el momento nuestro análisis lo descartamos. O sea, estamos en una situación ajustada, bueno, esperemos que ahora mejore, porque anunciaron algunos frentes de mal tiempo que son buenos para el sistema, y esos frentes de lluvia obviamente van a aumentar los niveles en nuestros embalses y vamos a tener más disponibilidad de energía, pero son cosas distintas. Uno es un tema de seguridad, resiliencia del sistema ante fallas, y el otro un tema de abastecimiento o suficiencia, tener la capacidad suficiente para suministrar la demanda del país.
Jaime, volviendo al tema del apagón entonces, dejando claro aquello, si hoy día ocurriese una falla, la misma situación, una intervención no informada, porque eso fue la explicación, ¿no? Una intervención que no fue informada en su momento al nivel central y que provocó todo este descalabro. Si exactamente lo mismo ocurriera en el día de hoy, ¿no se repetiría ese escenario que vivimos en febrero?
Nosotros esperamos que no. Hemos tomado todas las medidas para que eso no ocurra. De partida ya una intervención de ese tipo es muy difícil que ocurra. Yo creo que la empresa y todas las empresas entendieron la importancia de notificar al coordinador cada vez que tienen que hacer una intervención en el sistema. Pero si hubiese un evento de las mismas características, nosotros creemos que con las medidas que hemos tomado se podría mitigar el impacto. Ahora, lo otro que hay que decir es que la condición operacional del sistema hoy no es la misma de febrero. En febrero, al momento del apagón, había un 72% de energía renovable, solar y eólica generando en el sistema, lo que es muy significativo. Hoy en día ya se ha reducido y ahora hay más plantas de generación térmica que de algún modo ayudan a la resiliencia y a la robustez del sistema. Entonces ya la condición operacional es un poco distinta y no está tan estresada como podría haberlo estado en ese minuto.
Pero en ese instante, ¿esa distribución se daba por una contingencia puntual o el diseño estaba pensado para que sea o en esa época del año así?
O sea, a ver, la operación en ese minuto responde al mix de generación de recursos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos como coordinador, realizamos la programación de la operación día a día en base a los recursos disponibles, y en enero obviamente había mucho recurso solar y eólico también disponible, y hay que utilizarlo porque nosotros operamos de manera económica el sistema y tenemos que usar los recursos que son más económicos, y el viento y el sol obviamente son parte de los recursos más económicos del sistema, ¿cierto? Entonces tenemos que usar esos recursos. Por ley nosotros tenemos que hacer la programación en base a esos parámetros. Hoy en día hay menos recursos variables, ¿cierto? En base a sol y viento. Por lo tanto, implica, ¿cierto?, generar con más generación hídrica, más generación térmica, y de algún modo eso robustece el sistema y está mejor preparado para eventos de este tipo.
Pero la lección entonces que quedó es que ese es un diseño como permanente que hay que tener independientemente tal vez de los costos, porque a lo mejor los costos, si uno lo ve solamente por el punto de vista de los costos, diría, bueno, incluso si tengo 100% solar y me sale más barato, lo dejo así, pero estratégicamente no es lo más conveniente.
O sea, es lo que hay que hacer y es lo que establece la normativa, obviamente manteniendo los parámetros técnicos para que no ocurran eventos como lo que ocurrió, pero como ya mencioné, si bien es cierto, el sistema estaba un poco más estresado por este aumento de energía renovable, por decirlo de algún modo, con grandes flujos proviniendo del norte hacia el centro, eso no significa que el sistema debió haber funcionado en buenas condiciones. Son otras las razones, fueron los incumplimientos de las empresas que no está directamente relacionado con ese evento. Ahora, me gustaría mencionar, Ramón, que el sistema eléctrico está sufriendo una transformación tecnológica sin precedentes, nunca antes vista. La inserción de energías renovables variables, solar, eólica, más los sistemas de almacenamiento, están cambiando significativamente los paradigmas de cómo se planifica y supera un sistema eléctrico, ¿ya? Y nosotros en Chile lideramos esta transformación, no solamente en la región, sino que también a nivel mundial. Y debiéramos estar muy orgullosos de aquello. Pero eventos, ¿cierto?, como los del 25F nos hacen reflexionar y es un llamado de atención, una alerta para asegurarnos que este proceso de transición se realiza de manera ordenada, con prudencia y obviamente poniendo la seguridad de suministro como primer lugar, ¿cierto?, para garantizar que esta transición sea efectiva. Operar un sistema 100% renovable es muy difícil, no ocurre en ninguna parte del mundo, ¿cierto? Entonces, pero para allá vamos, entonces hay que estar preparados para eso.
Jaime, para finalizar, porque se me acaba el tiempo, pero una última consulta que no puede quedar en el tintero. Usted señalaba recién, dentro de la explicación que hacía de todo, las auditorías y toda la recabar información para hacer las correcciones del caso y hacer la presentación de este plan, que había habido alguna dificultad respecto de recopilar información de las mismas empresas, etcétera. Sin embargo, en la Superintendencia de Electricidad también ha hecho esa misma referencia respecto de el Coordinador Eléctrico Nacional. Lo ha señalado de haber entregado también información incompleta y errónea por estos cortes de luz. ¿Qué pueden responder al respecto?
Sí, a ver, tú te refieres a la formulación,
sí,
de cargo.
De cargo,
claro,
la SEC.
Exactamente. La SEC es el ente fiscalizador. Obviamente ellos ejercen un rol que es muy importante. De hecho, a propósito de estos incumplimientos que yo te mencionaba, nosotros se los informamos toda la superintendencia y esperamos que tome acciones. Ahora, respecto a esta formulación de cargos, efectivamente hay una formulación al coordinador por el cálculo del pago de compensaciones por los años 2023 y 2024. Ahora, aquí hay un proceso que está normado. Obviamente nosotros tenemos un cierto plazo para presentar nuestro descargo, nuestra defensa, que de hecho vence el próximo lunes. Se va a hacer un documento público que lo podrán revisar. Por razones obvias no puedo adelantar detalles, ¿cierto?, de nuestra defensa y de la estrategia, pero sí puedo decir que nosotros estamos muy tranquilos y estamos seguros que no hemos actuado de manera negligente ni tampoco hemos incurrido en ningún incumplimiento. Aquí lo que levanta la SEC son incumplimientos de terceros, o sea, son incumplimientos básicamente de las empresas, por un lado las empresas propietarias de los activos y por otro lado las empresas responsables de entregar esta información. La información, cierto, que hace referencia a la SEC en su formulación de cargo no es información que nosotros generamos, es información que proviene de las empresas. Y nosotros, obviamente, ellos tienen que enviarla al coordinador y si no la envían, esto constituye un incumplimiento que nosotros tenemos que informar a la superintendencia y es lo que hemos hecho. Por eso que, desde ese punto de vista, nosotros estamos tranquilos y bueno, dicho sea de paso, ya enviamos la información que está pendiente, enviamos el año 2023, la semana pasada, y esperamos hoy día, creo, incluso vamos a terminar de enviar la información que está pendiente.
Ya, entonces la otra semana vamos a tener novedades ya más claras al respecto.
Por lo menos novedades respecto de nuestra defensa,
de su defensa.
Y nuestros argumentos, que creemos que es bastante contundente.
Muy bien. Le queremos agradecer a Jaime Peralta, vicepresidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, por haber concurrido esta mañana a conversar sobre este tema, porque obviamente que nos preocupa y queremos tener la certeza y entregarle a la ciudad la certeza de que, no digo que no se van a producir situaciones complejas, pero sí de que el sistema tiene que responder porque el diseño está hecho para que responda. Eso sí, hay que tenerlo claro.
Sí, Ramón, bueno, junto con agradecer la invitación, me gustaría mencionar que obviamente el hecho ocurrido el 25 de febrero fue muy lamentable, pero y no se puede volver a repetir, pero tenemos que también transformarlo en una oportunidad para construir entre todos, ¿cierto?, los actores del sector, un sistema mucho más robusto, más resiliente, de cara a los desafíos que nos impone la transición energética, que es muy relevante.
Jaime, muchísimas gracias.
Gracias a usted, gracias.
Doble clic.